conciliación familiar y elige con total libertad el centro educativo que prefieras, porque el primer paso en su educación no tiene precio. Generalitat Valenciana.
Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Después del huracán Rafa Mir, la delantera, el gran dolor de cabeza de Rubén Baraja. Es nuestro titular a este jueves 12 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Dice el refrán en español que a perro flaco todos son pulgas. Con uno de 12, si no es ya poco alimento, llegó el escándalo de Rafa Mir, acompañado, por si no fuera ya poco, por la fractura de la nariz de Dani Gómez y la lesión muscular de Hugo Duro. Todo con el calendario que tiene el Valencia por delante. El Atlético de Madrid el domingo en el Wanda y luego el Girona en Mestalla. Casi nada. Ahora el comando paterna nos cuenta un poco qué está probando Baraja de cara a este compromiso inminente. Y le preguntaremos también a Nacho Sánchez por las soluciones para la delantera. Y también, como no, lo debatiremos en nuestro tiempo de opinión. Y hablaremos de números. Primero porque os contaremos las maniobras desveladas por el Confidencial del Valencia para afrontar su deuda a corto plazo. Y también porque hoy, a las 3 de la tarde, en la sede de la Liga hay prevista una rueda de prensa para que sepamos el fair play financiero de los clubes. Y estamos obviamente muy pendientes de los números del Valencia y del Levante. Por cierto, en la entidad granota el protagonista es José Luis Morales, que marcó en Cartagena el gol de la victoria el pasado fin de semana y en una entrevista en Las Provincias ha reconocido que ha sufrido acoso en las redes sociales. Ahora le escuchamos y lo comentamos porque lo de las redes, sinceramente, se ha ido de madre, se ha ido de las manos. En baloncesto, el Valencia Basket ha volado rumbo a Pontevedra para el cuarto y el quinto partido de pretemporada. Mañana, las semifinales de un torneo a las 7 de la tarde contra el Leima Coruña, que recién ha ascendido a la Liga CB. Y en función de los resultados, el sábado o puede jugar contra el Breogán o contra el Mónaco. A ver si le toca contra el Mónaco y ya vemos un partido de verdad de nivel para medir a los de Pedro Martínez contra un conjunto de Euroliga. Sigue siendo Chris Jones baja en el equipo taroncha. Y en la Davis jugó Alcaraz en la Fonteta, doble ración individual sufriendo y dobles, y el equipo español se llevó un 2-0 contra Chequia. En el partidazo, por cierto, David Ferrer, el capitán español, contó, desveló algunos de los secretos que utiliza para motivar a los suyos y que superen momentos complicados como el de ayer de Carlitos.
Antes de que empezara el primer partido, Roberto Bautista pues intentó reunir a todos los jugadores y darles una charla, pues bueno, más que motivacional, sino de la importancia y el agradecimiento del compromiso por parte de ellos, ¿no? Luego pues siempre intento ponerles frases o citas donde les pueden ayudar a todos los jugadores, y cada día pongo una cita, pues bueno, pongo una de Michael Jordan, Marcos Aurelio, Alejandro Magno, voy variando.
Y cerramos nuestra portada. Hoy es un día especial para uno de los centros deportivos de referencia a nivel mundial, nuestro Circuit Ricardo Tormo, que cumple 25 años. Hay que celebrarlo, que por Cheste llevan pasando los mejores ya más de 2 décadas. Ahora las repasaremos con el legendario Jorge Martínez Aspar.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Bueno, 4 minutos sobre las 2 y media de la tarde. Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pasado lo que yo considero el primera luz del escándalo de Rafa Mir, toca centrarse ya en lo inminente, en lo deportivo, que no hay para muchos despistes con ese 1 de 12 inicial en el inicio de temporada. Y encima ayer, Iván, nos contabas que André Almeida se había retirado del entrenamiento con molestias. ¿Por dónde pasa un poco la última hora del equipo?
Bueno, realmente ayer incluso me contaban que no llegó a entrenar. Salió al principio para probarse, pero no llegó a entrenar con el resto del equipo. Tampoco ha hecho lo propio el día de hoy, es la noticia. André Almeida ha trabajado en el gimnasio al margen del resto de sus compañeros por esas molestias que ayer contaba Rafa, que son las mismas que la temporada pasada le mantuvieron fuera de los terrenos de juego durante 5 meses en esa zona de la espalda, que le afectó también a una vértebra y por la cual, recordemos, en ese momento no hubo parte médico del Valencia. Tampoco se hablaba en ningún momento de una excesiva gravedad, pero iban pasando los meses y el futbolista no paraba de tener esas molestias y esa preocupación que ayer contábamos también que hay en el cuerpo médico del Valencia por que las molestias no abandonen a André Almeida y que se pueda reproducir un caso como el que vivimos la temporada pasada. La realidad es que hasta ahora de la tarde el club no descarta que pueda estar en el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Creo que es fundamentalmente la preocupación principal a corto plazo, ya vendrá lo demás, pero teniendo en cuenta lo exiguo de los recursos y efectivos que tiene Baraja es muy importante, y queda todavía la sesión de mañana y la de pasado por delante antes de que el equipo viaje el domingo a Madrid, así que habrá que tener el foco puesto sobre todo en André Almeida, que es el principal nombre propio. Por lo demás, la última hora pasa porque Rafa Mir ha acumulado otro día más, el cuarto consecutivo trabajando al margen de sus compañeros en el gimnasio. Los primeros días fue en el gimnasio interior de la Ciudad Deportiva, ahora en el gimnasio exterior, pero en cualquier caso en solitario. Y luego, por lo demás, también te contaba durante las últimas semanas, Fran Pérez está trabajando con normalidad, también después de superar las molestias en la espalda, pero su entrada va a ser gradual. Me cuesta mucho creer, por no decirte que no va a ser titular en el partido del próximo domingo, porque además no ha hecho pretemporada, viene arrastrándolo desde la temporada pasada y poco a poco irá entrando. El propio Baraja también en la rueda de prensa de cierre de mercado fue bastante cauteloso con ese asunto. Acabó el partido de Bilbao, me contaban esta mañana, Guillamón, con molestias en la espalda. Esa semana se pasó a tratar, pero en cualquier caso hoy ha entrenado con normalidad y podrá estar, si no pasa nada, en el partido del domingo. Los que también han estado hoy son los internacionales, ya han vuelto todos: Mamardashvili, Dimitrescu, Javi Guerra, Mosquera y Diego López, para pensar en ese partido del próximo domingo, que va a ser una piedra de toque bastante grande, sobre todo después de lo que viene pasando y de la escasez de efectivos con la que cuenta Rubén Baraja.
Muy bien, y lo que hablábamos, la escasez de efectivos, la delantera. Ahora os pregunto, pero yo quiero que busquemos primero la primera opinión del día con el tema de la delantera. Nos vamos a la redacción de Relevo en Valencia con Nacho Sanchis. Nacho, ¿qué crees que hará Baraja y qué harías tú? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Pues mira, primero te voy a decir lo que haría yo con la delantera. Yo pondría a Dani Gómez, por una sencilla razón. Creo que si Baraja no lo pone ahora, lo va a matar, entre comillas, anímicamente, al menos para los próximos partidos. Y Hugo no va a volver para los próximos partidos y Rafa vamos a ver cuándo vuelve. Y sinceramente creo que Baraja va a hacer lo mismo, va a poner a Dani Gómez junto a Diego López. Él siempre dice que no es de inventar y, hombre, el principal valedor de Dani Gómez, realmente el que lo quiso, fue el propio Baraja. No ponerlo ahora sería un poco raro y, sobre todo, el chico yo entiendo que no lo entendería. Él acepta ser suplente, pero si los dos titulares no están y no juega, para mí sería inentendible, más allá de que es verdad que tuviera otros recursos. Pero la dupla Diego López y Dani Gómez sería la que yo usara y creo que es la que usará Baraja.
Muchas gracias, Nacho. Os pregunto directamente a vosotros. Habéis escuchado a nuestro compañero de relevo, a Nacho Sanchis. ¿Qué creéis que hará Baraja y por qué apostaríais?
Me faltan los costados, que entiendo, si no me decís lo contrario, son Rioja y Canós, ¿no?
¿Y quién juega por la derecha y quién por la izquierda?
Bueno, eso me da igual.
te da igual, pero habrá que colocarlo.
Oye, ¿no? Había debate con Canós de que, como los dos goles que ha metido así, los ha metido desde la derecha, que si era mejor o más venenoso en la derecha.
Lo más lógico es eso.
Pero una cosa, no trajimos a
Rioja para que esté en la izquierda. Yo me cuesta verle la derecha.
Yo creo que esa sería la alternativa de apostar por ello. Pero claro, ten en cuenta que ni siquiera todavía ha podido probar nada. Si ya de por sí Baraja no suele probar, han vuelto los internacionales.
He usado el trajimos, porque es que lo dijo en rueda de prensa el director deportivo Miguel Ángel Corona, que dijo que Rioja estaba aquí en Valencia precisamente para jugar por la izquierda.
Ya, por eso te he preguntado que quién...
Porque me sorprende también... la pregunta. Pues Canós en la derecha. Y si Diego López va a jugar en la media punta, ¿quién quiere jugar en la...?
¿Te sorprende la pregunta que te pregunte por los dos extremos izquierdos?
¿Pero quién quieres que juegue por la derecha si no es Canós?
Igual,
¿yo?
Igual hace doble lateral, ¿no?
Pero que no me estás entendiendo, que los dos son izquierdos.
Ya, pero bueno...
¿qué? Y los dos son extremos izquierdos. Si dijo Corona de Rioja es porque no habló de Canós, pero hubiera dicho lo mismo. Ahora, ¿qué es más natural que Canós juegue en la derecha y Rioja? Te lo compro, yo también lo haría.
Y luego vamos a empezar a quitar tópicos y desterrar chorradas. Si Mbappé, porque es el último, pudo jugar la Eurocopa con una máscara, con la nariz hecha a trizas, digo yo que Dani Gómez, que lleva más tiempo descansando esa nariz, podrá jugar, ¿no?, el domingo en el Metropolitano. Si es que nos han contado...
Sí, ¿no? Está,
es que creo que Dani Gómez va a jugar.
Con cierta normalidad.
¿Pero lo pondrías de titular a Dani Gómez?
Yo no. Yo me...
No, le estaba preguntando a Zamora, por si era la máscara el impedimento para que sea titular o no.
Pero no por la máscara, ¿no?
No,
ah,
no, la máscara.
Vale, pues ya está.
Yo es que, claro, a mí una
pero
cosa...
tú por la... No, perdona, Rafa, es que me apetece aquí... Zamora, pero tú le pondrías de titular... Estamos... No, espera. Adiós. ¿Pero le pondrías de titular o no, Zamora?
Yo a Dani Gómez me cuesta verlo de titular. Me cuesta verlo.
Pero no por la máscara.
Yo me refería a la máscara.
Igual la máscara, como pasó con Diego, el minuto 3 se la quita. Si la máscara es lo de menos.
Pero aquí contamos con que Almeida está o no. Porque para mí hay un 11. Si está Almeida.
Yo sigo poniéndolo en entredicho, Yo sigo poniendo el entredicho porque independientemente de que las alarmas no saltaran...
Pero si está, estará para ser titular, 90 minutos, o sea, para empezar.
Fer, un segundo. Ayer el jugador no transmitía malas sensaciones. Él, de hecho, apostaba por estar en el partido del domingo contra el Atlético de Madrid. Pero independientemente de las buenas o malas sensaciones, hoy no ha entrenado con el grupo. Entonces yo mantendría la incógnita
de
la última.
Si Almeida no está, evidentemente no puedo apostar por otra cosa que lo que creo que va a apostar Baraja, que es Canós y Rioja, y arriba Diego López y Dani Gómez. Ahora, si Almeida está, yo lo tengo clarísimo. Canós, Rioja, con Almeida y Diego López, y Dani Gómez al banquillo. Eso es lo que yo haría si Almeida está bien.
Vamos a hacer un poquito aquí de fantasy, de fútbol fantasy.
No sé lo que es eso.
¿Crees que Diego... Vamos a suponer que tiene que apostar entre Dani Gómez, Almeida tocado. ¿Tú no crees que Javi Guerra puede entrar ahí?
Ahí
en
está.
Once?
Muy bien, correcto. De media
pero aquí cada uno dice lo que quiere.
No, esa es la cosa. De hecho,
me estáis dirigiendo hacia Javi Guerra y acabo de.
Te he preguntado.
Acabo de decir el 11 que
tú ves antes. Vale, y tú ves antes.
Antes
¿tú crees
que
Baraja. Que
a Javi Guerra.
No,
tú ves
Dani
en la pole position para opciones para acompañar a Diego López. ¿Ves antes a Dani Gómez que a Javi Guerra?
Yo creo que.
Ha dudado, ¿eh? Vamos, ha derrapado, ¿eh?
No, ha derrapado, no. En un 4-4-2, claro. No tengo ninguna duda.
Es que Almeida el 4-4-2 te lo camufla un poco.
Por eso que si juega como con Almeida, veo más a Javi Guerra, efectivamente, que a Dani Gómez. O que en este caso a
Diego
López.
Pero tú aquí vas más al dibujo que a la confianza del entrenador en uno de los dos jugadores.
Yo voy más al dibujo. Y al dibujo natural de Baraja en el 4-4-2 pondría el que te he dicho. Ahora, para sustituir a Almeida, por supuesto, más Javi Guerra... Que Dani Gómez y con Diego López como referente arriba. Yo, como sigo pensando que a Baraja no le entra por el ojo completamente el Javi Guerra, a los hechos me remito, no es ninguna cosa extraña que lo que estoy diciendo, pues también tengo mis serias dudas. Yo creo que todo va abocado a que Almeida esté o no. Si Almeida está y está al 100%, yo creo que no hay ninguna duda que va a jugar con eso.
Si Almeida no está, yo apuesto por Javi Guerra.
Por cierto, ha dicho
Coque. Aparte, una cosa, y ahora os digo, ¿vosotros no pensáis que es un partido para Javi Guerra? Para mí casi todos son partidos para Javi. No, pero te voy a decir una cosa. A ver, un club que le ha dejado tirado, porque Atlético Madrid ha dejado tirado, o sea, a Javi Guerra, ¿de acuerdo? Sí, un poco sí.
Literalmente.
Coño, tenía las maletas preparadas y estaba la operación casi cerrada. Para mí le ha dejado tirado.
Literalmente.
Para mí qué no. Mejor que decirle, Javi, es tu día. Sal ahí, Wanda Metropolitano. Píntale la cara.
Sí, oye, sí. Bueno, se lo voy a decir con mucha fuerza, bueno, porque lo querían paquetar.
Bueno, pues
hombre, es que estáis viendo la otra parte de la película que os entiendo. De oye, el pues club le ha dejado tirado. No, perdona. El club primero lo quería vender. El club que ahora lo tiene, que le quiere motivar.
A ver, que el Valencia le quería vender está clarísimo. O sea, que Javi Guerra puede estar mosca por la situación. Sí, pero vamos, yo creo que a Javi Guerra, yo como me pongo en la piel, que es difícil, ¿vale? Pero me pongo en la piel de Javi Guerra y digo, a mí me motiva el partido.
Oye,
de
sí, pero ¿qué quiere decir? Bueno, pero que te, si lo que estoy discutiendo es el enfoque que tú le has dado de que el Valencia le va a motivar.
No,
oye,
no. Rubén Baraja tiene que intentar sacar puntos del Wanda Metropolitano. Vale. Y tiene las herramientas que tiene.
¿Pero quién le va
pues
a decir?
Pues para
eso?
Mí, una herramienta creo que puede ser Javi Guerra, que aparte que es de los jugadores con más talento del equipo,
sin
pues igual
duda.
Es un buen momento para que Javi Guerra, aprovechando que pueda tener cierto espíritu de revancha, de reivindicación, diga.
Pero todos los días, que yo te compro la historia, pero ¿te estás dando cuenta que todos los días tendría un espíritu de revancha hacia el Valencia? ¿Que quiso largarlo?
Sí, pero Rafa,
entonces quiero decir, si bueno, viviéramos de
pero,
eso...
Pero quiso largarlo, quiso
venderlo,
Javi Guerra también
pero
quería
irse. Largarlo así muy duro.
Javi Guerra no quería irse. Uy, dale con que no quería irse. No, Javi Guerra estaba secuestrado por una organización criminal.
A Paterna.
Si tiras un argumento tan maniqueísta, yo lo que te estoy diciendo
es... ¿Paco Alcácer quería irse?
Yo lo que te estoy diciendo
es... ¿Paco Alcácer quería irse?
Yo.
Ya te digo yo que no.
Tú lo sabrás mejor.
Ya te digo yo que no. Igual que tú dices lo de Javi Guerra, ya te digo yo que no.
Pues la situación es
la misma. ¿Se fue? Quiero decir, ¿le ha caído pues, como le ha caído?
Pues esa es la situación.
Pues ya está, pero, quiero decir.
¿Cómo no va a querer irse?
O sea, hay un contexto.
Si había llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid en el caso de que el Atlético de Madrid...
¿Llegase a un acuerdo con el Valencia?
Claro.
No, no, fue al revés. Pero que no hay que imputarle nada a Javi Guerra.
Primero se llegó al acuerdo con el Atlético de Madrid y después se habló con el futbolista. Porque el entorno del futbolista sabía... porque el Valencia lo ha hecho varias veces, que no era cuestión de ir mareando la perdiz y después negociar también con los clubes.
Pues Iván, perdona que te corte, creo que es la primera vez que ocurre en el mundo del fútbol eso.
A mí también me lo parece.
Porque en el mundo del fútbol, y tú sabes muy bien de lo que hablo, siempre hay un protocolo marcado que es, primero hablo con el futbolista, veo su predisposición, llego o no a un acuerdo con él, pero ya me he puesto en contacto con él para ver su predisposición y luego hablo con él.
Sí,
hablo con
aquel Valencia que cambió además las condiciones a mitad de la operación, porque al principio pedía 20 y luego se subió a 25. Si en esas el club está negociando con el futbolista, digo, el club que lo quiere comprar, está, al final está mareando al futbolista. Si el Valencia está pendiente de subir o no baja, al final, ¿a dónde
que
voy?
Yo no estoy diciendo que Javi Guerra hiciera fuerza por marcharse, ¿eh? Claro. Yo te entiendo a ti y estoy seguro que Javi Guerra está contentísimo de haberse quedado en el Valencia. Valencianista hasta la médula. Yo no estoy juzgando eso, pero yo quiero decir que digamos las cosas, al menos desde la información y también de la opinión, como suelen ocurrir y como en este caso ocurrieron. Nos hemos metido con Javi Guerra.
Sí, no,
yo lo
no.
que decía era, si buscas la revancha, el revanchismo de Javi Guerra hacia el Atlético de Madrid, el propio Javi Guerra podría decir, pero me lo dices tú, que me habías puesto en el escaparate. ¿Eso es así o no?
Sí,
ah, vale.
Sí, pero yo vuelvo a decirte lo mismo. Creo que Javi Guerra, que es un futbolista que ahora tiene ganas de ser importante en el Valencia otra vez, de recuperar un poco peso en el juego, este es un partido ideal para apelar a eso. Sí, claro. Y como encima Almeida está tocado, no hay delanteros. Para mí, Javi Guerra, que yo le veo como titular...
Otra cosa,
el que entrenas Baraja y el que decides Baraja, eso está clarísimo. Vale, pues para mí creo que este es un momento importante. A mí lo que me preocupa es que en tu pole mental de cara a la importancia que pueda tener o la confianza que pueda tener Baraja a la hora de hacer el once, pues que me da la sensación de que para ti igual Dani Gómez está por delante de Javi Guerra.
No. Dani Gómez... Dani Gómez ni lo he puesto de titular, ni con máscara.
Juraría que habéis dicho Dani López, Diego López,
pues no
arriba.
Pues no me escuchas.
Me lo apunto aquí.
Pues no me escuchas. He dicho Almeida, Diego López.
Sí, pero...
Ahora, si Almeida no está...
Ahí voy.
Vale,
claro.
Si Almeida no está y en un 4-4-2 no veo a Javi Guerra, en un 4-4-2. Ahora, si me dices, te he dicho, que haga de Almeida... Javi Guerra, evidentemente.
Por cierto, un
porque
detalle...
por eso me has preguntado lo del dibujo y te he dicho, sí, estoy mirando el dibujo.
Claro, pero yo te decía que en el tema cuatro, puestos a que Almeida esté
vale,
tocado
cuatro,
y
cuatro,
que Baraja diga, para salir
4-4-1-1, vale, te lo compro. Entonces, por
pero
supuesto.
Es que a mí, en el caso de Javi Guerra, Dani Gómez, para mí es que no hay dibujo. O sea, es decir, para mí juega, juega Diego López arriba y si quieres poner por detrás
hombre,
a alguien...
Enzo,
yo,
con Pepelu y en el triángulo Javi Guerra. Y ya está, Rioja, Canos y arriba Diego López. Ese es mi
Enzo 11. Es tu apuesta.
Hombre, La que yo haría, vale. La que vaya a hacer.
Yo como no he visto jugar a Enzo, es que yo no he visto jugar a Enzo, no puedo hablar. Habrá que verlo.
Pero he visto jugar a Guillermo.
Todavía no nos hemos podido reunir el comando paterna y nos has lanzado a los leones. Todavía no hemos tenido tiempo de sentarnos para darle 11 mañana.
Estamos un poco
Nos quedan de 48 horas.
Correcto, hay margen,
tampoco que nos presionen de esa manera.
Que te iba a decir que en Madrid es todo bien también. Coque, le han preguntado a Coque en un acto de la Liga por qué futbolista del Valencia quitaría, ¿no? La típica pregunta. Y él ha dicho Javi Guerra. Ha dicho que es el futbolista que más talento ve en los jóvenes y Coque.
Y que puede ir con un poquito de sangre en los ojos.
Y,
¿no? ese
y Coque
partido,
¿no? ha retirado en ese acto de los cromos de la Liga al cromo de Javi Guerra del partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid.
Bueno, pues hasta aquí yo creo que vamos a esperar al entrenamiento que toca mañana. Por cierto, Baraja, ¿han adelantado la rueda de prensa,
sí,
Rafa?
Sí, sorprendente porque evidentemente es habitual que sea 24 horas antes. Es cierto que en algunas ocasiones, a petición de la prensa, le hemos reclamado que cuando jugase domingo, esto son historias que igual a la gente le da igual, pues las cuento como son, las ruedas de prensa se hicieran viernes y no sábado, por una cuestión
de vivir mejor, ¿no?
De mucha comodidad,
claro.
y sobre todo también de mucha trascendencia. No, y también periodísticamente, toda la vida se ha dicho, si tú haces la rueda de prensa de Baraja el sábado para jugar el domingo, el domingo en el periódico pierde fuelle en medio de la previa la rueda de prensa de Baraja. Sin embargo, el sábado todo es para Baraja. Y en este caso, yo no sé si va a ser un habitual, pero en este caso creo que por ahí va un poco la historia del Valencia.
Sí, como la semana ha sido tranquila, ¿no?
Como es una semana, no, pero como hay que separar el partido del caso Mir y esa rueda de prensa de 15 preguntas, intuyo que 7, 8, 9, 10 van a ser del caso Mir y todos los ecos del caso Mir, pues que el sábado por la mañana en los periódicos Baraja aparezca para hablar del caso Mir y el domingo Baraja aparezca en un titular hablando del Atlético de Madrid. Estoy jugando a director de comunicación, Dios me libre, me pilla muy lejos, nunca seré, me imagino,
bueno,
no estoy a la altura.
Rafa, nunca digas eso.
No estoy a la altura, no entremos en esos charcos. Bueno, que habla mañana y no el sábado Rubén Baraja, así que mañana escucharemos en una de las ruedas de prensa.
Así que sábado libre.
¿Sábado libre
no,
para...?
Hombre, no, te digo, porque si no hay que ir el sábado para no la rueda de prensa. Hombre, que hablabas de esa comodidad.
Bueno,
de
yo es que nunca pienso en eso, porque yo trabajo 24-7.
Juega al cadete A.
24-7, vale. Juega al cadete A y va en Iván, o sea que...
El jefe de verano, como aprieta, ¿eh?
Hombre, no, quiero decir, es el jefe del fin de semana de los cadetes AS.
Bueno, vamos a hablar de números, porque a las 3, Pedro Zamora, hay una rueda de prensa prevista de la Liga para comunicar, hacer público las cifras del fair play financiero de cada club.
Sí, estamos pendientes exactamente de saber cuál va a ser el límite del fair play, tanto para Valencia como para el Levante. Tenemos como referencia los 85,5 millones de euros del curso pasado del Valencia y el 4,7 del fair play financiero del Levante. Por cierto, ya te adelanto que el Levante acaba de confirmar que ha inscrito a Alfonso Pastor, al portero suplente, y a Víctor Fernández, los dos con ficha del filial, pero que van a poder jugar con el primer equipo después de que Pepe Danvila haya capitalizado 1 millón de euros más. Luego en la información del Levante ampliamos esta información. Pero eso, a partir de las 3, es decir, en 7 minutos, arranca esa rueda de prensa de la que vamos a ir contando todo lo que nos cuente la Liga, suponemos que a través de Javier Gómez.
Lo normal es que haya poco margen de maniobra, o casi ninguno, para ambos clubes, viendo sobre todo para el Levante, viendo cómo se han tenido que manejar. En cualquier caso, no dejamos las cuentas, Rafa. Hoy el Confidencial ha publicado un artículo en el que habla de las maniobras del Valencia para refinanciar su deuda a corto plazo.
Sí, así es, y una información de, como dices, el Confidencial, que ha confirmado el propio Valencia Club de Fútbol, aunque dice que ahora mismo no es momento todavía de entrar en más detalles, aunque después dan muchos detalles que tienen que ver con el con la información de, del Confidencial, con esa exclusiva. Y efectivamente, confirmando esa información, el Valencia lo que dice es que lleva desde hace meses trabajando en esta operación de refinanciación para optimizar su deuda estructural, así lo cuenta, que se ha puesto en contacto con Goldman Sachs, que es un banco de negocios estadounidense de prestigio mundial y que cuenta con inversores, clientes, acreedores y apoyos de prestigio mundial también. Es decir, le está pidiendo a Goldman Sachs que sea intermediario para buscar quién le deja la pasta.
Son los que ayudaron al Barça en una situación bastante complicada, ¿no?
Sí, lo conocemos. De hecho, después hablan del Barça precisamente para apoyarse en esta información. Dice el Valencia que cualquier operación de financiación que se ejecute por parte del club irá, matiza bien, porque claro, luego ya de conocer la noticia se ha empezado a especular sobre la posibilidad de que esto signifique el principio del fin hacia una posible venta del club y el adiós de Peter Lim. Tenemos tantas ganas que enseguida nos aferramos a ese titular, que evidentemente esto significa que no tienen pasta y que la necesitan para meterse en el estadio. Otros de que si piden pasta es que cómo van a poner para el estadio. Bueno, cada uno saca de su interpretación. Lo que dice el Valencia en todo esto es que, insisto, cualquier operación de financiación que se ejecute por parte del club irá exclusivamente destinada a refinanciar su deuda estructural con entidades financieras y a financiar las obras de construcción del nuevo estadio. Es decir, piden pasta, con esa pasta pagan la deuda que tienen con entidades financieras, cierran ese capítulo y abren otra deuda con otro periodo, evidentemente, con otros plazos y con otras condiciones en cuanto a intereses y, evidentemente, sobre todo en cuanto a plazos, algo que todos, incluso la economía doméstica, nos hemos manejado. Y es importante que diga y confirme que también, evidentemente, tendrá que ver con la financiación de las obras de construcción del nuevo estadio, porque lo hemos hecho y sacado la calculadora muchas veces durante estos últimos meses. Lo de CVC, más lo de Atilán, más lo de los terrenos, esto más esto más esto, no llega. ¿Y de dónde saca lo que le queda? Pues ahí está, de que se lo deje otro y evidentemente lo refinancie para que se lo vaya pagando y se lo vaya devolviendo poquito a poco. Insisto que dicen que una vez haya finalizado las negociaciones, el club informará cómo queda este asunto, que se ha intensificado, a lo largo del verano, y todo va en la línea de lo que se informó en la última Junta General de Accionistas el mes de diciembre, que esta operación contribuirá a reconfigurar la situación económica del Valencia, dice, reforzando la salud financiera del club, y por tanto el Valencia lo califica como una buena noticia. Bueno, sí, es un poquito... Sí, es verdad, porque si debes a corto plazo y eres capaz de pagar el corto plazo y desahogarlo haciéndolo a medio largo plazo, pues evidentemente eso te da un respiro.
Lo que pasa es que normalmente las instituciones bancarias, cuando hacen eso, las que te
prestan, te va a tocar dinero, pagar, claro, más intereses,
pagar
por
más
ejemplo
a largo plazo, con lo cual, claro, vamos.
Efectivamente, que es un patababan, ¿no? Que conocemos, exacto, aquí, patababan. Pero bueno, insisto que esto lo hacen. Lo hacemos incluso nosotros en la economía doméstica. Alguno seguro que sabrá de lo que estoy hablando. Y ya para apoyarse en, oye, que no somos los únicos que hacemos esto. Es decir, los únicos que no. A mí me hace gracia cuando siempre sale la comparativa. En este caso dice que no somos los únicos, que también lo ha hecho el Betis, refinanciando con 120 millones que le han dejado. El Olympique de Lyon, que le han dejado 320 millones. El Tottenham, el Super Tottenham, 400 millones de euros, o el caso que más cercano tenemos y conocemos, las famosas palancas de arriba y abajo, el Barça, al que le han dejado 525 millones, bueno, para salir de su embrollo económico que vive en los últimos veranos.
Vaya corto plazos que tiene el Barça, ¿eh? Madre mía. Bueno, en cualquier
sobre
caso,
todo la importancia de, yo siempre me cojo a ir al banco y decir, oye, me dejas 525 millones y que te lo dejen. O sea, eso es la repera.
Zamora, estamos esperando a las 3 a la rueda de prensa, pero parece que ya se saben las cifras del fair play financiero.
Sí, de momento nos cuenta nuestro compañero Isaac Fouto unos datos ya oficiales. Me sorprende, la verdad. El Valencia pasa de los 85,5 millones de euros del año pasado, porque la cifra no varió en ninguna de las dos ventanas, en la de septiembre y luego en la del mercado de enero, a 74,6 millones de euros de fair play. Es decir, se rebaja el fair play en 9 millones de euros. Ya digo que tendrán que explicarnos exactamente cómo son estas cifras, porque está muy en caliente los datos, los acaban de ofrecer, y ahora es cuando, a partir de las 3 de la tarde, como contábamos antes, la Liga va a explicar pormenorizadamente todos estos asuntos. Estoy contando, y el Valencia tiene, digo, los datos que ofrece la Liga, 9 equipos con mejor límite salarial, mejor fair play, más cantidad, como le queramos llamar. Es decir, recordaréis que el otro día dijo en la rueda de prensa Corona que más o menos la tabla de fair play coloca a los equipos en la Liga a final de temporada. Pues el Valencia está en el puesto número 10, así que ese sería, si no pasa nada, el puesto que le correspondería al final de la Liga. El Madrid anda con 754 millones, el Barça con 426, el Atlético de Madrid con 310, y bueno, pues luego hay equipos como Athletic Club, Sevilla, Villarreal, que lógicamente están por delante. El Levante sí que no cambia prácticamente nada, pasa de 4,7 a 4,2, sigue excedido en su fair play financiero, tendrá que ir corrigiendo en los próximos ejercicios. Me sorprende que, según estos datos, repito, esto no quiere decir que la plantilla de Levante sea la tercera más baja. Esto lo que quiere decir es que el límite salarial del Levante, en este caso, según los datos que acaba de dar la Liga, es el tercero más bajo de segunda división. Aunque a mí hay una cosa así a bote pronto, que no me cuadra, porque pone que la Almería que tiene de delantero a Luis Suárez y dos o tres jugadores,
pues el equipazo,
que tiene un equipazo, tiene su límite del fair play en 3,5. O este dato está mal, o aquí nos cuentan unas películas todos los años que no hay quien lo entienda. Porque, por ejemplo, lo último es lo del Levante. El Levante no podía, y ha acabado inscribiendo a todos sus jugadores sin vender a ningún futbolista. Es verdad, como decía hace un ratito, luego porque seguro que hay alguien escuchando del Levante que luego me dice que no sé qué, que el Levante ha contado hace un rato que José Danvila ha inyectado 1 millón de euros más, que ha capitalizado ese importe, y que por eso el Levante ha podido inscribir a todos sus futbolistas al cierre del mercado de fichajes, incluyendo los dos que te decía antes, Alfonso Pastor y Víctor Fernández. Pero esas son las cifras del Valencia. 74 millones de euros su límite en el fair play financiero, el décimo de la primera división.
Décimo el Valencia, el Levante, que pasa de 4,7 a 4,2, que sigue excedido y que tiene solo 3, digamos, por debajo de él en la segunda.
No, dos. Vale, es el tercero más bajo, según los datos que acaban de dar, así a bote pronto. Hay que ir estudiando esta información poco a poco.
Bueno, pues contados estos números, la actualidad del Valencia, unos consejos y hablamos del Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Lambini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Vuelve la Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain, Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeta.es. Acceso al paddock, terraza de boxes y un domingo con pit walk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo. No te lo puedes perder.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
3 minutos sobre las 3 de la tarde. Antes de hablar del Levante, tema Pepelu, porque claro, ayer nos quedamos así un poquito
quedó en alto. Quedó en alto.
Y la sí. verdad es que sigue habiendo resaca con las declaraciones de Pepelu. Resaca. Rafa, cuéntanos.
Bueno, en esa resaca hay movimientos en el vestuario. Ayer contábamos que evidentemente eran unas declaraciones, vamos a decir que complicadas para el futbolista, porque después tenía que ir al vestuario y entrar y, por ejemplo, ver la cara de Rafa Mir, al que entiendo que no, y es lógico, no le haya hecho ninguna gracia las declaraciones de su compañero, porque como se suele decir, y creo que fue ayer Zamora quien decía que las cosas se suelen lavar dentro de casa, y por eso nos llamaba y nos chirriaba, nos llamaba la atención las declaraciones de Pepelu. A mí lo que me han ido contando en el entorno de Pepelu es que como que Pepelu se ha dado cuenta de que igual se excedió demasiado. Voy a decirlo así, o sea, igual se dio cuenta de que se había excedido demasiado. A mí lo que me cuentan es que se ha publicado por ahí y se ha dicho que era un mensaje pactado, aunque es un mensaje que ayer contamos, y eso es así, la información que tenemos, que ya había trasladado el propio Baraja al vestuario, y Pepelu coge muchas frases de Baraja a los jugadores. A mí lo que me dicen es que no es un mensaje tal cual pactado, que le digan a Pepelu, oye, Pepelu, mete caña, di esto. A Pepelu le orientan, como es lógico, desde la comunicación del club, cuando llega a la tienda o es cuando está llegando a la tienda.
Para prepararlo bien, Hugo, ¿no? Para medir un poco las consecuencias sísmicas de la explosión.
Entiendo que lo hubo, pero según me cuentan, no lo trabajaron demasiado como para que. Eso sí, dos detalles, tres frases, y con eso Pepelu salga ante los medios y evite, saque el capote y evite comerse el marrón que se comió. Al final. Yo tengo la sensación, por lo que me cuentan desde el entorno del jugador, que entre lo que le dicen así a última hora con tres titulares y que hay tanta insistencia por parte vuestra de los temas, quizá pensando que, oye, iba a ser dos, tres preguntas y poco más, pues.
Por eso también lo pueden cortar allí.
Se lía. ¿No? Se lía, se excede. Y
le viene a la cabeza frases que ha oído en el vestuario de Baraja.
Correcto. Y las va mezclando y acaba diciendo lo que no voy a decir, porque no tengo esa información. Él no quería decir, pero sí a lo mejor algo de lo que no quería decir y sí dijo. El mensaje sí quería darlo, quería trasladarlo, porque era un mensaje de club y de vestuario, pero hay algunas puntualizaciones, como por ejemplo el hecho de decir ya es mayorcito, eso chirría, porque no es algo que tenga que decir un compañero de otro, si es mayorcito o es jovencito. Eso es una frase que, por ejemplo, seguramente es de cosecha propia, que se le sale en el impulso de manera esporádica.
Y es y un poco de pimienta, ¿no?
Y que luego el propio Pepelu se arrepiente o cree, según me han dicho, que se puede haber excedido. A partir de ahí, yo creo, por lo que me han dicho, que esto no tiene más recorrido. Mañana Baraja irá en la línea. Si a mí no me han engañado, Baraja irá muy en la línea de lo de Pepelu, sin entrar tan al detalle, sin írsele, porque Baraja está mucho más baqueteado en este asunto. Y Baraja, si no me han engañado, creo que lo que va a hacer es coger la bandera de yo he tomado la sanción deportiva, porque creo que tengo que hacerlo. Aquí hay tres escenarios. Uno es el de los hechos, y ese no lo juzgamos, porque eso está en los tribunales y será la jueza quien lo juzgue. Y después hay unos hechos que juzga el club. Y unos tienen sanción económica que le imponen el club, es decir, la presidenta y Javier Solís, que eran los que estaban en esa reunión primera, y luego hay una sanción deportiva, que es la que le impone Baraja, de 2 semanas. Por eso el club a mí me dice, cuando salen de esa reunión, que, ¿pero qué estáis diciendo de 2 partidos? Nosotros no sabemos, Javier Solís en la reunión informal. Es que a mí no me consta si son 2, 3, 4. Pero nosotros desde el primer momento hablamos de dos partidos porque Baraja pacta con Rafa Mir, Esta es la sanción que te voy a poner, 2 semanas trabajando al margen y 2 partidos sin ir a las convocatorias, y Rafa Mir está de acuerdo en esa sanción y la acata. Entonces, yo creo que Baraja mañana va a contar eso, que eso es una sanción deportiva que se rige por el código interno de disciplina del vestuario, y que hasta ahí es donde él le puede entrar. Ni en la parte económica, ni por supuesto en los hechos que allí ocurrieron. Y yo creo que por ahí va a ir, si no me han engañado, el discurso de Baraja. Y luego, en disculpar, pues seguramente, si Pepelu se ha excedido o no, decir que el vestuario está sano y que cuanto...
Sí, porque, Rafa,
y que mañana es el último día.
Claro, es
que mañana es el último día, Rafa,
mí,
del asunto Rafa Mir, desde el vestuario.
Para mí
difícilmente será el último día, porque aquí hay muchos capítulos, pero esos son de tribunales.
Pero aquí hay, sí, no, y más cosas. Pero aquí hay una realidad, que es el riesgo de las declaraciones de Pepelu, las grietas. Porque claro, el equipo no está bien, viene un calendario que se empina más aún de lo complicado que ha empezado, y el riesgo que había con esas declaraciones era este. O sea, que hubiera más tensión.
Pues tú como yo sabes que esto lo cura el fútbol.
Claro.
Y que
si ahora... No, esto solo lo cura el fútbol.
Claro, esto solo lo cura el fútbol. Quiero decir, si el equipo gana el lunes, no voy a decir que sea una fiesta.
Pero también lo empeora el fútbol, ¿eh?
Pero claro, será otra cosa. Claro, claro. Por eso lo hace, por eso lo soluciona, o lo, entre comillas, empeora el fútbol. Quiero decir, si el equipo gana en el Metropolitano, el lunes estábamos hablando seguramente de otra cosa, y esto se queda hasta que vuelva a salir el nuevo serial o el nuevo informe, o hasta que, no sé, llamen a declarar una vez más. No lo sé, no lo sé en qué puede quedar. Pero esto ya pasará a la página de sucesos y tribunales. Y dejaremos de vincularla a la deportiva si el equipo gana, y si después vuelve Rafa Mir y mete 2 goles después del Girona, y si todo esto. Ahora, si palman 2 seguidos, pues evidentemente que volveremos a abrir otra vez el melón, y que seguro que buscaremos alguna grieta.
Ya dije que ayer que me parecía un incendio tremendo, y es que, vamos, no me muevo ni un ápice de esa situación, porque creo que en el momento en el que está, con 1 de 12, con los problemas que hay, creo que lo de Pepelu es una chinita más en el... Me refiero a sus declaraciones, una chinita más en esta historia, que no hace nada más que avivar el fuego que existe tanto dentro como fuera del vestuario.
Pues si tenemos todo hasta aquí, Zamora, danos un consejito y nos vamos a Buñol a hablar de la última hora del Levante, va.
Con la nueva Sprinter 311 CDI, con techo elevado de Mercedes-Benz, porque te está esperando en Valdisa, y con un regalazo, contrato Service Care incluido. 5 años de garantía y mantenimientos sin preocupaciones. Financia tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta vuela hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz, en Massanassa y Quart de Poblet.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las declaraciones de Pepelu que generaron un terremoto, y en el Levante, en una entrevista en Las Provincias, Pedro, el autor del gol ganador en Cartagena el último domingo, José Luis Morales, con toda la controversia que generó su vuelta al club granota, también ha hablado de un tema muy serio, del infierno que ha pasado y que sigue pasando.
Sí, él dejaba un poco el otro día en Cartagena, el domingo después de marcar, al gol que hacía referencia, dejaba un poco en el aire aquello de yo ya hablaré en su día, ya hablaré. En ese momento se le preguntó a José Morales por los motivos de su salida, de por qué primero dijo que no se iba a marchar y luego acabó marchándose al Villarreal, y dejó esa frase de "en su día hablaré". Y en la entrevista ofrecida ayer a las provincias dice: "Esto no lo he contado nunca". Yo creo que son dos cosas distintas, a lo que se refería el domingo Morales y a lo que quiere denunciar en esta parte de la entrevista de Marc Escribano esta mañana en las provincias, y que ya conocimos algún avance en la tarde de ayer. Es bastante grave, porque hay que escuchar bien lo que dice. No se está refiriendo Morales a que le digan... Bueno, no voy a reproducir los insultos que leemos en redes sociales hacia Morales desde hace 2 años. Lo que dice va un pasito más.
Hay situaciones que gente no conoce, que yo, por ejemplo, no haría, como han hecho o podido hacer otras personas, ¿no? Porque yo tengo un cariño al club, fui yo el primero que llamé y le dije: si hay una posibilidad de volver, quiero estar, quiero ayudar desde dentro. Yo he recibido acoso por redes sociales, sabían dónde estaba, dónde me movía, qué hacía, qué no hacía, y sinceramente no lo entiendo. No entiendo todo el odio que se puede llegar a manifestar en una red social. Y para mí han sido 2 años muy difíciles. Yo, de hecho, Twitter cerró la cuenta y llegó un punto que dije: basta ya, no necesito este tipo de comentarios.
Claro, aquí está hablando Morales de que recibía mensajes de "sé a la hora que sales, sé con quién estás, sé dónde vives". Estoy poniendo ejemplos, estoy poniendo ejemplos de lo que denuncia Morales. Claro, yo creo que es una línea... mucho, o sea, a mí me parece, es que a mí me parece lamentable ya que le digan rata y no sé qué lo que le han dicho. O sea, eso ya me parece.
Pues es que además muchos de los que le llaman rata celebrarán sus goles. Seguro, que sí, que esto de las redes sociales, que bueno, la gente, que es muy ciclotímica, que va hoy te odio, mañana te quiero con locura, que es una locura, que además, encima, ya es un debate, y perdona que te interrumpa así, pero es verdad, para mí es un debate ya con el tema de que las redes sociales no pueden funcionar como funcionan, que tiene que haber un responsable a cada insulto, a cada mensaje, tiene que haberlo, que tiene que haberlo, ya lo sé.
Lo siento, pero yo como no tengo una red social personal no hablo, pero si el primero que hace barbaridades es el dueño de Twitter, el dueño de X, imagínate, si él hace barbaridades, pues imagínate lo que permite.
A él le pones cara, por lo menos en las que van con su nombre, bueno, le pones cara.
Si él permite hacer esas barbaridades, imagínate lo que le importará que los demás hagan y digan. Pero yo creo que hay un límite que es que no se puede tolerar, y pues bueno, ha hecho bien Morales en decir hasta aquí, y luego en otra parte de lo que hemos escuchado, pues ese primer paso que dice que dio él, llamando a Dambila, en este caso, al consejero delegado, para regresar al Levante.
El tema de José Luis Morales, del comandante, que es muy, muy desagradable, más allá de que no estés de acuerdo con cómo hizo las cosas, etcétera, yo creo que hay límites, que en este caso, además, notando la angustia que le detectas en sus palabras, que no se pueden traspasar. El que sí ha sido muy bien recibido en su vuelta y que va a haber un momento muy, muy bonito es otro de los estándares, Ivo.
Sí, porque la última vez que pisó Iborra el Ciudad de Valencia, no quiero ni pensarlo cuándo fue, ni quiero recordarlo. Ya sabes a qué partido lamentable me refiero, de la última vez que Levante jugó esa final por el ascenso. Y como por el asunto del fair play no pudo ser inscrito en el arranque de liga y no pudo estar en el partido ante el Cádiz de Paco López en agosto, pues los dos primeros partidos que ha jugado han sido fuera de casa, en Eibar y en Cartagena, así que Iborra por fin vuelve a su casa, al Ciutat.
Siempre jugar en casa es especial, con nuestra gente, con nuestros hijos, con nuestra familia, siempre es especial, pero bueno, sí, volver otra vez. Y bueno, disfrutarlo, que ojalá sea un buen día y consigamos los 3 puntos, que es lo que importa.
Bueno, Iborra, que va a vivir un momento muy, muy bonito contra el Endense. Seguro que el Ciutat le va a brindar una preciosa ovación. Vamos a hablar de un partido, hoy, última hora del equipo, para mí, que Cocho está, que era lo que esperábamos. Lo que no sabemos es cómo... ¿Y cómo va a llegar al partido?
Bueno, yo lo he visto ahí con botas en las imágenes que nos ha ofrecido el Levante. Físicamente habrá que ver cómo recupera tanto hoy como en la sesión de mañana, la última antes del partido ante el Elche, pero es una buena noticia para Calero que ya esté aquí, que sobre todo no haya venido con ninguna molestia aparente y que esté listo para poder jugar.
Muy bien. Nos habías contado, Zamora, ya por cerrar toda la información del Levante, las inscripciones de los dos jugadores que estaban pendientes y que al final van a tener ficha filial.
Sí, ficha filial era el plan. Lo que ocurre es que el Levante, pese a tener la ficha filial de Alfonso Pastor, que recuerdo es el portero suplente, y Víctor Fernández, el mediapunta habilidoso que llegó procedente del Real Valladolid, el Levante ni siquiera así le cabía en su límite salarial para poder ser inscritos. Bueno, pues lo ha conseguido. Explica el Levante que ha podido computar parte de la ampliación de capital que en su primera fase, explica el Levante en un comunicado hace un ratito, porque la segunda fase se cierra mañana, ha conseguido 1 millón de euros y que Danvila ha inyectado 1 millón de euros. Así que las cuentas, que yo creo que esto, espero y estoy convencido de que en los próximos meses, ahora cuando pase un poco el suflé del cierre del mercado, nos tendrán que explicar, porque yo ya te prometo que necesito ya saber exactamente cómo va a quedar organizado el paquete accionarial del Levante. Pero bueno, lo que dice el Levante es que Danvila ya ha invertido 24 millones de euros en ese primer préstamo de 10 millones que se cobró 6 en acciones, luego la deuda de Toro Capital de 7 millones y los otros 6 que puso a cambio de alguna cesión de derechos de futbolistas de Levante o exfutbolistas de Levante que habían sido ya traspasados, pues se añade este 1 millón de euros que cuenta hoy el Levante, así que en total son 24.
Muy bien, hablamos de tenis, de la Copa Davis, de lo que viviste ayer en la Fonteta, Iván. Alcaraz pudo disfrutar de la Davis y Valencia de Alcaraz.
Pudo disfrutar, yo creo que sobre todo durante el partido de dobles, porque al principio sufrió un poco. Él mismo reconocía que había sufrido al principio, que venía con malas sensaciones después de la gira americana en la que no había tenido buenos resultados en el US Open y que le costó. De hecho, perdió el primer set en el partido contra Mašák. Luego ya el segundo lo ganó 6-1 y en el tercero no se pudo disputar ningún juego porque Mašák se marchó lesionado y por tanto Alcaraz ganó el segundo punto. Ya había ganado el primero Bautista y luego en el dobles también ganó. Ganaron Alcaraz y Granollers en un partido muy chulo de dobles contra los checos, así que ganó España el primer punto, que fue muy importante, porque además lo hizo 3-0 y cada punto cuenta, porque luego en caso de empate la clasificación final, pues podría aupar a España a clasificarse entre los dos primeros, recordemos, del grupo B, para estar en las finales de Málaga.
¿Qué tenemos hoy?
Hoy tenemos Australia contra la República Checa.
Y mañana
España.
España-Francia. Y hay opciones de que la gente pueda adquirir una de nuestras entradas dobles.
Sí, y están codiciadas, ¿eh? Tenemos una entrada doble para el partido de mañana, sorteo abierto hasta las 9 de la noche en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia, y están todas las condiciones para poder participar en el sorteo. Tenemos un sorteo diario en el que está pudiendo participar la gente desde aquí hasta el domingo para esas entradas y bueno, la verdad es que es una cuestión codiciada, ¿eh? Ahora mismo, sobre todo de cara al final, ayer no estaba lleno, pero viernes, sábado, domingo, sí que se espera una gran entrada, un gran ambiente, y ayer en el partidazo precisamente le preguntaba a Juanma Castaño, a David Ferrer, sobre si por el hecho de ser de aquí, de la tierra, le pedían muchas entradas para el torneo y, bueno, decía que sí y así explicaba la forma en que además dice que se lo pedían.
Oye, jugando en Valencia, te tendrán loco con las entradas, ¿no? O sea, estarás... tendrás el WhatsApp ya hasta la... vamos.
Sí, yo creo que Feliciano López, que es el director, es muy amigo mío, pero me tiene medio bloqueado ya.
¿Cuántos llevas? ¿Cuántas has tenido que trincar?
Mira, hoy Juan Carlos Ferrero me ha ayudado. Mensajes de gente que no te esperas también, que es que no escriben al cabo de un año. Primero preguntan por la familia.
Siempre.
Luego la familia. El apodo de Ferro y luego ya viene la entrada.
Claro. Oye, rápidamente, ¿a vosotros cómo suelen pedir entradas? ¿Os preguntan por la familia o directamente?
A mí, de hecho, me han pedido entradas para la Davis, pero mira, la cosa ha sido fácil. No tengo.
Vale, a mí ni me preguntan.
¿Que participen en el sorteo?
No, pero ¿a qué es verdad que se creen? A mí me escribe gente y digo, bueno, que yo soy aquí.
Porque tú eres importante.
Ticketmaster es donde se compran entradas.
Porque tú sabías el canal, ¿no?
Hacen bien.
Pues sí, será por eso,
Hacen bien.
Había sido al revés en esta ocasión. Me ha ofrecido un amigo y le agradezco.
Ah, pues yo qué suerte, oye. Pues, pero te sobra o no.
Yo tengo varios compromisos.
Me ha ofrecido entradas para el domingo, pero le he dicho, ya después de ir 12 horas ayer, 12 horas el sábado y 12 horas el viernes, igual descansamos un poquito de.
Pues pásamelas.
Bueno, va, del tenis a Cheste, que hoy se celebra un cumpleaños importante y nos espera una leyenda.
Ya es hora de volver al curso con la máxima velocidad, la de los 1000 megasimétricos que te da Fibra Valencia. Ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot ed auto.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más
deportes.
Valencia.
Deportes. Estar informado.
Y hoy es un día muy especial para la comunidad valenciana porque hoy se celebra un cumpleaños de, para mí, uno de los centros deportivos de referencia a nivel mundial cuando se habla de motor, el circuito Ricardo Tormo de Cheste, que esta tarde vivirá una ceremonia, una bonita gala de recuerdos llenos. Y uno de los impulsores, yo diría que de las personas que más fuerza hizo para que ese proyecto que hoy celebra 25 años y por el que han pasado los mejores en el mundo del motor, es una de las grandes leyendas del motociclismo, del deporte valenciano, y no es otro que Jorge Martínez Aspar. Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo vuela el tiempo, Jorge? ¡Qué barbaridad! Ya tenemos 25 años de circuito y como yo decía, tú fuiste uno de los impulsores junto a Adrián Campos para que lo que se ha disfrutado, lo que tantas alegrías le ha traído a esta tierra, hoy siga cumpliendo años y cada vez con más fuerza.
Sí, no cabe duda. Para mí es una satisfacción y un recuerdo brutal. El año 97 me retiré como piloto, en el año 98 se empezó a construir el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana y bueno, la verdad es que mirando hacia atrás es increíble lo rápido que va el tiempo, pero también es increíble todo lo que ha sucedido en el circuito Ricardo Tormo, ¿no? Estos 25 años de MotoGP, pero también esa cuna de campeones, de grandísimos pilotos que han salido y muchos valencianos campeones del mundo, lo cual... para mí no cabe duda que es una satisfacción enorme.
Para nuestros oyentes, los más mayores, todos conocen a Jorge Martínez Aspar. Para los jóvenes, decirles que ganó 4 títulos mundiales, 3 en la cilindrada de 80 de entonces y 1 en 125, pero sobre todo que ha sido el mentor con su equipo, el Aspar Team, ganador de 15 mundiales y que ha tenido bajo sus órdenes y ha tutelado a muchos de los grandes cracks que ha dado la moto. Jorge, ¿cuánto hubieras pagado por correr en Cheste y ganar uno de esos 4 mundiales tuyos?
Bueno, ¿cuánto? No hay precio, ¿no? Pude competir luego cuando ya se inauguró en coches y he hecho pues también alguna exhibición en moto, he entrenado con motos de MotoGP, he hecho muchas cosas, pero no he tenido la suerte de correr el campeonato del mundo, que hubiese sido, pues sin lugar a dudas, pues una gran satisfacción, ¿no? Pero bueno, son los años y bueno, y muy satisfecho, muy feliz de ver todo lo que ha ocurrido y todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? En el circuito Ricardo Tormo y también en el Aspar Team, ¿no?
Si tú ahora rebobinas rápido, ya sé que han sido muchos momentos, has ganado 15 mundiales como director de equipo, o sea, imagínate, pero si tuvieras que hacer como una especie de podio, ¿qué recuerdo te viene que te emocione de verdad de todos estos años?
Bueno, son muchísimos, es imposible decirlos todos, pero destacaría dos especialmente. Uno, el día que se inaugura el circuito Ricardo Tormo en 1999, me acordé toda la vida, se me ha quedado grabado el domingo por la mañana cuando levanté la persiana del box y vi toda la tribuna llena, aunque estaba lloviendo aquel año, pero estaba todo lleno por completo, esa una, y sin lugar a dudas también pues cuando Nico Terol se programó en el 2011, porque pues Nico Terol, aparte de que hoy es mi director deportivo de mi equipo, Nico es un niño que nació en la cuna de campeones, en la Fórmula Excel en aquel año, en 1999, y coger a un niño con 10 añitos y hacerlo campeón del mundo, pues es algo realmente muy grande, y más aún siendo piloto valenciano, ¿no?
Yo me imagino que con todo lo que supone el motociclismo para Jorge Martínez Aspar, levantar aquella persiana aquel día de 1999 lluvioso, con los nervios, las incertidumbres y ver la grada llena, yo creo que eso compensa y seguro que compensa todo lo que has vivido, todo lo que has luchado y todo lo que queda por vivir, Jorge.
Bueno, no cabe duda, pero bueno, yo creo que me siento un privilegiado, pues, de hacer mi hobby, mi vida, mi pasión, y llevar pues toda mi vida aquí dentro, ¿no? Yo creo que dentro del motociclismo, ¿no? Nada menos y nada más que 42 años en el campeonato del mundo, y a partir de ahí, pues la verdad que muy feliz y luchando sin parar.
Oye, ya habéis empezado bien el año, ¿no?
Sí, muy contentos. Quedan 7 grandes premios, vamos líderes del campeonato del mundo en Moto3 y quintos del mundo en Moto2, y un gran año, está siendo un gran año. Tenemos 7 equipos y hemos ganado en los 7 equipos carreras, no títulos todavía, porque todavía la temporada no ha terminado, pero muy contentos, está siendo un gran año.
El cuarto español más laureado por detrás de Ángel Nieto, de Mar Márquez y de Jorge Lorenzo, nació en nuestra tierra, alcireño, Jorge Martínez Aspar, leyenda. Muchas gracias por atender a COPE en directo y gracias, y enhorabuena sobre todo, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Con Jorge Martínez Aspar en directo ponemos...